passiert.
Señoras y señores, un nuevo capítulo de Historias Extrañas con Alejandro Agostinelli, el hombre que dirige la batuta de FactorElBlog.com. Un escéptico por naturaleza, un periodista de investigación de la vieja escuela, ya lo hemos dicho muchas veces. Y hoy, bueno, vamos a ver qué pasa con los globos, con los ovnis que están apareciendo. A ver qué onda, viejo, porque te estoy esperando, Ale. ¿Cómo andas?
Hola, Cali. Uno sabes que no es escéptico por naturaleza. Generalmente
acabo de decir una boludez.
tiene que laburar el escepticismo, porque y eso
no es algo dado,
mucho
no
que
es
ver
algo
con
dado.
La experiencia, ¿no? Ajá. Tiene que ver mucho que ver con la experiencia, es algo súper empírico. Vos compraste, te equivocaste 4 veces en la compra de tu coche y la quinta vez vas a ir con un mecánico.
Sería, ¿no?, el famoso, el que se quema con leche, digamos.
Claro, claro. Uno va agudizando su escepticismo a medida que la experiencia te va llevando.
Sí.
Si, sobre todo si no sos un científico que necesita del escepticismo o un periodista.
Ale, crítico, acabo de decir un oxímoron entonces.
sí, digamos, en la vida cotidiana el escepticismo se va calibrando casi siempre con la experiencia.
Perfecto,
¿no?
Perfecto. Bueno, viste, todos los días se aprende algo nuevo, inclusive en una
introducción. Y yo no soy científico, nunca me recibí de periodista, yo me hice periodista en las redacciones, con lo cual mi escepticismo tiene mucho de experimental, ¿no? Okay. De trabajar temas e ir con la experiencia, ir sacándole la punta al lápiz, en este caso, al
escepticismo. Ale, vos sabés que cuando empezaron a salir todas estas noticias, sí, una detrás de otro, digo, bueno, justo estaba de vacaciones, Ale, pero al primero que yo no escribí nada, todo el mundo hizo 500 millones de teorías, desde lo más loco hasta lo más, sí, que puede parecer sensato. Pero bueno, ¿en qué estamos? ¿Qué pasa que apareció todo esto?
Bueno, poco a poco se fue confirmando la teoría más, digamos, la hipótesis más simple, ¿no? La hipótesis más simple, ¿cuál es? Si primero derribaste un globo, en este caso un globo chino, el sentido común bien aplicado te sugiere que lo que hicieron fue sobre reaccionar a partir de un primer despiste, porque se les pasó un globo que recorrió todos los Estados Unidos hasta que alguien dijo: no podemos quedar como unos blandos, bajen eso.
Sí.
Y a partir de ahí lo que hicieron fue una sucesiva, estamos hablando de lo más probable, ¿no?
Sí.
Una sucesión de sobre reacciones en las que terminaron derribando globos de uso infantil, ¿sí? O sea, vos fijate lo que te estoy diciendo. Uno de los globos, el segundo globo identificado,
un globo de recreación,
es un globo recreativo. ¿Mm? O sea, un misil aire-aire, no, se utilizó para bajar un objeto que sí, era cilíndrico, que sobrevolaba territorio canadiense, Yukon. Este es el caso del 11 de febrero.
Claro, pero, es como si te bajan, no sé, un barrilete.
Casi tan elemental como eso. Vos pensás que uno de esos misiles sale $400,000, ¿entendés? O sea que invirtieron $400,000 en derribar
un globo
cuyo costo no supera los $100. Dijeron $10. Bueno, ponele, sí, que con todos los cacharros que tienen y demás, llega a los $100. Igual, sigue siendo.
Sí,
son globos, en este caso, los que cantaron PRI, los que dijeron: este globo es nuestro. Es una brigada, un grupo, una especie de club, que se llama Brigada de Globos con Tapas de Botella del Norte, en Illinois, ¿no? Y estos flacos no piden autorización de vuelo, digamos, porque son, la carga útil es tan ligera O sea, es menor que el límite exigido para...
No entran las regulaciones, digamos.
Son cosas que pesan 2 kilos, ponele.
Pero digo, no entra en una regulación
de aviación. No, obviamente no entra en ninguna regulación. Además, sería imposible regularlo porque hay mucha gente que se dedica a educar a los pibes en las escuelas utilizando estos globos porque los pueden rastrear cuando giran alrededor del planeta. En este caso, el globo del que estamos hablando, que todavía no fue reconocido por el Comando de Seguridad de Defensa, por el NORAD.
Se tienen que hacer lo boludo porque
para inteligencia nadie reconoció, pero de reconocerlo es muy vergonzoso.
Claro.
Que ese globo estaba por dar, creo que, la séptima vuelta alrededor de la Tierra, e inmediatamente los del club se dieron cuenta que dejaron de recibir
señales
del globo en el momento en que se dio la noticia de que se había derribado un objeto volador no identificado sobre Yukon, ¿no? Y ellos sabían que venía en esa dirección desde el norte, desde Alaska, se acercaba hacia donde ellos finalmente, bueno, perdieron toda
comunicación,
rastro, ¿no? Toda comunicación.
Y qué loco.
Y bueno, y esto, lo interesante para mí, hay varias cosas. Estos días respondí a algunas entrevistas. En general, los colegas no te preguntan lo que vos querés decir, ¿no?
Claro.
Entonces, en nuestra casa yo voy a poder decir algo más.
Diga.
Esto que está pasando en los estados, sobre reacción, que debe tener también un marco geopolítico, digamos, para poder inferir por qué, digamos, esta histeria.
Bueno, hay una guerra,
consecuencia, claro. Hay una guerra y se manifestó de esta manera, de una manera absolutamente impensada, pero... ¿por qué es todavía más sorprendente que derribar globos de juguete? Es todavía más sorprendente porque en el año 2007, porque esto es algo que me sorprende incluso que nadie haya puesto el acento en esta cuestión, ¿no? Y por eso sobre esto tenía ganas de hablar. En el año 2007 se creó de forma clandestina en los Estados Unidos un programa de identificación de posibles amenazas aeroespaciales, ¿no? Ese programa, que se hizo con fondos públicos, el Congreso de los Estados Unidos derivó al Departamento de Defensa un proyecto, pidieron plata, en realidad eran fondos reservados, eran 22 palos, 22 millones de dólares que se pusieron para desarrollar ese programa. Todo esto, instancias, además, este programa de amenazas aeroespaciales en realidad tenía un nombre, digamos, muy técnico, pero encubría la afición de un senador demócrata, Harry Reid, que era muy amigo de un multimillonario inmobiliario, Robert Bigelow. Este Bigelow le había financiado a Reid parte de su campaña para que fuera senador por el Partido Demócrata. Entonces, viste esos intercambios de favores.
Y le tenía,
¿no?,
que devolver la gentileza.
Y sí, entonces Reid, el demócrata, terminó dándole un dulce a Bigelow, aprobando este proyecto, que era un proyecto ufológico. Bigelow es un apasionado de los platos voladores, y cuando obtuvo esa cantidad de dinero, lo que hizo el Senado fue indicar la subcontratación de el Bigelow Advanced Aerospace Space Studies, o sea, el centro de estudios espaciales aeroespaciales de Bigelow, que Bigelow se dedica, después de la hotelería, al desarrollo, o se dedicaba al desarrollo de cohetería comercial, ¿no?
Vos es que me sonaba, Ale, perdón, la boludez, ¿no? Me sonaba Bigelow. Hay una marca muy grosa en los hoteles de Estados Unidos de jabones y shampoos, así que calculo que debe estar relacionado.
Es una empresa está lleno de plata. Y bueno, entonces, pero como buen millonario no le gusta gastar en su propia plata,
claro.
Entonces lo que hizo fue obtener es parte, digamos, de ese de presupuesto, porque una parte obviamente fue al Departamento de Inteligencia, en parte de la Marina, y 320 mil dólares. Digamos, lo que hizo fue tercerizar ese trabajo a una organización ufológica que se llama Mutual UFO Network, MUFON. Esos 320 mil dólares se los pasó a la MUFON para que realizara trabajos de investigación, sobre todo investigación teórica, ¿no? Porque en la MUFON hay muchos científicos aficionados a la ufología. Y hay una cantidad enorme de trabajos que nunca se conocieron, muy probablemente, porque cuando esto trascendió tiempo después, eran un papelón, ¿no?
Claro, me imagino.
Eran trabajos que eran una cosa vergonzosa, que no podía estar involucrado el Pentágono en semejante papelón. Por eso, cuando en el 2012 ese proyecto se cancela, ¿no? Y 5 años después, el New York Times publica un artículo que fue como marcó un antes y un después en toda esta milonga, porque divulga este asunto de los fondos negros, del dinero negro, claro. Y el programa misterioso del Pentágono.
Desaparece.
Que incluía, además, ese artículo, dos videos que son muy famosos, ahora son como íconos de la conspiranoia ovni pop. Son 12 videos que son conocidos como Nimitz, por el nombre de un portaaviones, y Gimbal, hay otro Go Fast, tienen como nombres clave, y vos ves, ¿no? Desde la mira, desde la posición del piloto, un objeto que se va moviendo. Bueno, son unos videos muy populares. Estos videos fueron filtrados en la Fuerza Aérea y le dieron como mucha visibilidad a toda esta cuestión de que se estaba estudiando el tema, pero finalmente la extrañeza de estos fenómenos no era para tanto. La Marina decía que no los había podido identificar, pero investigadores civiles muy rápidamente llegaron a conclusiones bastante razonables de que podía tratarse en un caso de un globo, ¿no? En otro, bueno, los globos son viejos compañeros de este asunto. Las confusiones con globos son históricas.
Sí, me has contado, si no me equivoco, de uno de ruso hace miles.
Hay muchos casos. Y para concluir un poco esta historia, porque estoy contando todo este asunto del dinero que recibió que el Senado derivó para estudios civiles y secretos del tema ONU. Y por todo esto eran inversiones muy grandes que deberían haberse utilizado en el desarrollo, en el perfeccionamiento de controles, de vigilancia, para evitar que sucedan cosas como las que están sucediendo ahora, ¿no? Entonces, cuando Biden dijo que no había que preocuparse, porque las últimas declaraciones de Biden, creo que fue el 13 de febrero, hizo alusión directa a la hipótesis extraterrestre, que había que descartarla y que en realidad esto se había tratado de algo terrestre, digamos, que no había que, como bajándole el precio a la histeria.
Sí.
Y dijo que iba a encargar una investigación, un desarrollo de alguna organización. Todo eso existe.
Claro.
Todo esto ya existe.
Claro.
Ya existe. Lo que pasa es que no lo sabe ni él.
Claro.
Y se gastó un montón de plata. Lo que pasa es que, como la orientación de esos proyectos desde el principio estuvo marcada por la búsqueda de no identificados de origen extraterrestre, hay como un desvío, digamos, hay como un desvío casi, uno cree que los estados, que los militares, que los científicos no se guían, no se dejan, no tienen sesgos cognitivos, no se dejan llevar por sus intuiciones, no tienen su corazoncito puesto en algún lado. Hay una subjetividad y un intento por descubrir a todos, porque a todos nos gustaría.
Son seres humanos, hijo.
Pero a todos nos gustaría hacer un descubrimiento extraordinario. Y qué lindo sería, ¿no? Que toda esta plata sirviera para descubrir un auténtico extraterrestre. Lo que pasa es que paso a paso vamos viendo cómo cualquiera se confunde, cualquiera se equivoca, cualquiera dice, esto es no identificado, e inmediatamente por ser no identificado estamos pensando en que es una nave extraterrestre, una amenaza de otro planeta, o si no, peor, un artefacto de gran desarrollo de una potencia enemiga, por lo tanto tenemos que estar listos para poder. Hay también muchos mitos que circulan que son bastante perniciosos para entender este asunto, esta idealización de los pilotos, ¿viste? Uh-huh. El piloto es infalible, es un testigo calificado que puede... Claro, no. Que puede identificar cualquier cosa.
Como si el tipo no tuviera un mal día tampoco.
Y no, pero además no son observadores entrenados, son tipos que están entrenados para sobrevivir en el aire. Claro. Ellos viven para jubilarse, decía un periodista especializado que a mí me encanta, que es muy, muy agudo. Que tiene un blog que recomiendo mucho, que se llama Bad UFOs, Robert Schiffer. Robert Schiffer suele decir esto, ¿no? Que los pilotos son sobrevivientes, o sea, lo que están preparados para subir en el aire. Y lo que, y esto que decía antes, que viven para jubilarse y tener sus pensiones y no lo consiguen interpretando correctamente todas las señales visuales que
están en
detectan,
otra,
¿no?
Están en otra.
Sino que tratan de evitar el peligro. Si ven algo que no conocen, ellos están preparados para pedir la orden de disparo, ¿no? Claro. Y a veces no lo piensan dos veces y tiran, ¿no? y esto pasó el 17 de agosto de 1985 en la Argentina, cuando un piloto que de la Fuerza Aérea, un tipo que era un capo, un campeón con muchas medallas en la Guerra de las Malvinas, el tipo lo mandan a identificar un ovni, y claro, él cuando ve eso, no sabe lo que es, está muy alto, y él pide autorización para disparar y no se la dieron, y menos mal que no se la dieron porque hubiera sido un escándalo, porque era un globo francés, MIR, de investigaciones que estaba dando vueltas alrededor de la Tierra hacia bastante tiempo y dedicado a la investigación. Está bien, no debería haber estado ahí, digamos, no estaba violando el espacio aéreo argentino, está bien, pero esas sobrereacciones pueden ser complicadas, ¿no? Claro. Porque vos no sabés qué es eso. Primero hay que saber, identificar primero y si querés disparar después, ¿no? Uh-huh. En estos casos, pues, no hay que temer grandes consecuencias porque no estaban, digamos, son globos, digamos, ¿no? Claro. No eran objetos tripulados, ¿no?
Claro, no eran un gran peligro.
Puede pasar con un avión, ¿entendés esto? Y ha pasado,
sí,
además.
Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuántas historias no habremos conocido porque están tapadas bajo vaya a saber cuántas alfombras y sí, pasaron?
Sí, y bueno, y además, digamos, todo a qué apunta. Apunta que la única superpotencia que existe actualmente en la Tierra tenga cada vez más poder de fuego, de vigilancia, de control, cada vez más plata. Todo esto apunta a eso. No soy de esos conspiranoicos, escépticos conspiranoicos que dicen que claro, la gran potencia, lo quiere dominar al mundo y todo lo que hace es para dominar al mundo. Yo no pienso así, pero la verdad es que a veces hay que ser un poco suspicaz cuando cualquier pretexto es bueno para aumentar presupuestos en defensa. Sobre todo cuando no tenés grandes enemigos a la vista que te puedan hacer algún tipo de diferencia en una guerra y tenés todas las de ganar, ¿no? Varias veces todas las de ganar. Entonces, cuando estos pretextos, cuando vos te quedaste sin pretextos entre los países vecinos, los empezás a buscar donde sea, incluso sí, en el espacio exterior. Por algo no hay que olvidarse que este general que fue consultado hace una semana y dijo no descartamos ninguna hipótesis. Esta temeridad, ¿no? No descartamos ninguna hipótesis que da lugar a que la mayoría piense inmediatamente o da lugar a titulares, ¿no? Posiblemente son extraterrestres porque todas las hipótesis están abiertas, por lo tanto, podrían ser extraterrestres. Esta temeridad de no saber y de guardar secretos de cosas que a lo mejor no está guardando ningún secreto, es simplemente una temeridad, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, vamos a seguir juntando fuerzas porque no sabemos la que nos espera. Siempre hay mangazos de plata, aprobaciones de presupuestos extraordinarios y por desgracia no somos capaces de imaginar cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de tanta liberalidad en este sentido,
son las, ¿no?, intenciones.
Sí, no lo sabemos. Por eso estamos conjeturando. Sí, opinar.
Sí,
¿no?
Sí, muchos.
Todo esto último que dije es una opinión, ¿no? Uh-huh. Que tiene ese valor, el valor de una opinión. En general nosotros tratamos de dar información y no opinar demasiado, uh-huh. Pero no sé, me parece que...
Sí, bueno, otros dicen que es para tapar todos los incidentes que ha habido de otras cuestiones, como para sacar...
Pero viste, eso de que una cosa tapa a la otra...
No llega muy lejos.
No llega muy lejos, ¿no? Porque siempre hay alguna otra cosa para tapar la otra, es una cadena que no se termina nunca. Uh-huh. En cambio... algo sencillo, como es necesitamos aprobar un presupuesto de defensa, uh-huh. y necesitamos más tecnología, mejorar la tecnología, eso es lo que yo creo que habría que poner un poco de atención. Digo, poner un poco más de atención desde el punto de vista periodístico, porque políticamente o diplomáticamente nosotros somos nada.
No existimos.
Así que bueno, como siempre empezamos hablando de un misterio y terminamos hablando de cuestiones muy terrestres, pero no me parece que esté mal.
No, está claro eso. Tengo acá un tema de Nena, ¿qué pasa con esto?
Mira, me parece que este tema me lo mandó un amigo, Heriberto Janosch, que está siguiendo todas estas noticias con mucha atención. Y me dijo algo así como: mira, Ale, mejor que Soraya y Parravicini y Nostradamus. ¿Por qué no la escuchamos?
99 Globos Rojos de Nena, pero esta es la versión original, la alemana. Después,
la alemana. No,
después hizo la versión en inglés, también Nena. Me recuerda, esto año 84, me acuerdo bien, 83-84.
83, sí.
Sí, sí, año sí. 83. Temazo.
Un temazo, y como pocos saben de qué va la letra,
sí,
porque está en alemán, hay una versión en inglés, pero es una versión un tanto despojada del sentido original, que es una letra antibélica, ¿no? 99 Globos, porque también se conoció como 99 Globos Rojos, pero el tema original es 99 Globos. Mm. La versión en alemán dice: tienes un poco de tiempo para mí, entonces te voy a cantar una canción sobre 99 globos. En su camino hacia el horizonte, ¿estás pensando ahora mismo en mí? Voy a cantar una canción para ti sobre 99 globos y una cosa que lleva a la otra. 99 globos en su camino hacia el horizonte fueron confundidos por un ovni del espacio exterior, por lo que un general envió una escuadrilla de aviones detrás de ellos para que dieran la alarma si era así. Pero allí, en el horizonte, había tan solo 99 globos. Bueno, 99 aviones de combate, cada uno era un gran soldado, se creían todos el Capitán Kirk. Hubo grandes fuegos artificiales, los vecinos no entendieron nada, se sintieron molestos, dispararon al horizonte hacia 99 globos, ¿no? Clarísimo. Y bueno, el final del tema es apocalíptico, digamos, ¿no?
Porque habla de la Guerra Fría.
Claro. Al final en la letra dice que bueno, que no quedó ningún lugar para vencedores, ya no hay ministros de guerra, no hay aviones de combate, y mientras estoy dando un paseo entre las ruinas he encontrado un globo y pienso en ti y lo dejo volar, ¿no?
Se anticipó el tema.
Es un temón y casi profético, ¿no? Porque al final es casi como decir que esto también puede pasar. Si bien fue escrito en una época muy distinta a la actual. Esto ocurrió... la historia, brevemente, sí, de este tema es... uno de los integrantes de la banda estaba en junio del 82 en Berlín, cuando, bueno, efectivamente todavía estaba dividida entre el bloque occidental, el alineado con Estados Unidos, y el oriental con la Unión Soviética. Y el guitarrista de Nena, de la banda, vio a los Rolling Stones, ¿no? Y en el escenario soltaron una suelta de globos. Y claro, cuando vio a los globos que se iban hacia el horizonte en dirección
al otro lado,
se imaginó qué pasaría si ese racimo de globos, que cambiaba cada vez de una forma más platillista, ¿no? Uh-huh. Y empezaba a cobrar ese aspecto así medio temible de una gran nave, ¿qué pasaría si cruzando el muro de Berlín generase un apocalipsis, ¿no? Y esa fue la inspiración... de la banda para hacer ese tema, que bueno, que después autorizaron una traducción al inglés que no le hace mucho honor, pero por suerte la versión más conocida es la versión en alemán. De hecho, es la canción en alemán más conocida en Occidente, digamos, mundo, digamos, ¿no? Es que la canción pop, digamos, más conocida.
Sí, llegó a uno, número uno.
Y del otro lado. Y si vos esto mismo le pones a esta misma canción, en lugar de firmarla por Nena, ¿no?, le pones profesor Solari Nostradamus de Notre Dame,
¿no? ¿Qué cosa es esa?
Y decís, bueno, tenés para escribir 30 libros sobre la visión.
La vieron antes. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá visto?
En el arte se encuentran muchas coincidencias con la realidad, y esta es otro de los ejemplos, ¿no?
Hermoso momento. Factoreblog.com nos aclara la historia y nos lleva también a este recuerdo. Yo te diría que nos vayamos con el tema completo.
Sí, dale. ¿Eh? Me encanta.
Factoreblog.com, lo siguen ahí al amigo Agostinelli, está el grupo en Facebook, etcétera, etcétera.
Abrazo grande, Cali.
Alejandro Agostinelli.
Cariños para todos. We'll be right back.
Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden. Seh die Welt in Trümmern liegen. Hab einen Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn.